Bueno, noticia saludable, Andrea, que empecemos a desmenuzar el pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro.
¿Se lo leyó todo?
Sí, me lo leí todo apenas salió.
Llegué al 103.
¿Cómo? Ah, pero entonces le faltó uno.
Sí.
Le leo el último. Leemos, sí. Reglamentar la ley estatutaria de salud. Ese es el último.
Bueno.
Faltó un punto.
Sí. Bueno.
Mire, yo quiero arrancar esta conversación con nuestros dos invitados que están a esta hora sentados con nosotros en la mesa de trabajo. Por un lado, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela. Gracias por estar con nosotros. Miembro del Comité Nacional del Paro, ¿no?
Sí, señor, es un gusto estar con todos ustedes.
Muchas gracias. Y don José Miguel Santamaría, ¿economista?
No, soy administrador.
Administrador de empresas y un hombre que además a través de sus redes sociales ha expresado serios reparos a todo lo que ha venido pasando, creo que desde el minuto cero, desde el 21N, cuando arrancó esta movilización nacional.
De acuerdo.
Bueno, pues con ellos dos vamos a desmenuzar esta agenda. Pero quiero arrancar, Andrea, no sé si lo leyó esta mañana, en la columna de Thierry Weiss en el diario El Tiempo.
Sí.
Título, estatícese.
Fue fuerte, ¿no? Fue fuerte porque pues cuestiona que entonces se está pidiendo como pues cosas imposibles que no se pueden aterrizar y que muy difícilmente se van a lograr pues inmediatamente en el corto plazo.
Yo quiero arrancar con una pregunta que saco de esa columna. Se la voy a robar a Thierry Weiss para presentársela primero a don José Miguel Santamaría y luego a don Diógenes Orjuela. José Miguel, dice Thierry Weiss en su columna, se pide en el pliego realizar periódicamente investigaciones científicas sobre SIDA y VIH. Comparto tan loable propósito. Pero ¿por qué no hacerla sobre cáncer, diabetes o paludismo? ¿Por qué se discrimina a nivel estatal contra otras enfermedades que ameritan también que se investiguen sobre ellas? A mí ese punto también me llamó la atención. Es el punto G de la el segundo numeral que habla de derechos sociales, G y H. ¿Usted qué opina de eso? Que el Estado colombiano dedique un espacio, recursos y legislación en torno a este asunto, el de la investigación a temas de VIH y SIDA.
No, pues primero que todo, muchas gracias. Muy contento de estar acá en la W, a puertas de Navidad.
Sí, ahorita hablamos de Navidad.
No, mire, uno dentro de muchísimas de las propuestas que hacen, todas les ve y todas siente que son muy loables. El problema es que es muy fácil hacer propuestas sin números, ¿cierto? Uh-huh. Claramente, por ejemplo, ese tema de realizar investigaciones científicas sobre esos datos es importantísimo. Y ojalá lo pudieran hacer las universidades. Y ojalá en la plata que están pidiendo para la educación pública vaya a investigación o vaya a determinadas cosas, pero específicas. Es que a mí un poco lo que me ha preocupado de todo esto es que se está pidiendo como la carta al niño Dios. Y esa carta al niño Dios pues termina de golpe, pues como le iba uno cuando hacía la carta al niño Dios.
Mal.
Nunca, sí, nunca llegaba a lo que
bueno,
uno quería.
¿No? Dependiendo de su niño
pero
Dios.
Así
pero es que uno le pedía 104 cosas al niño Dios.
Sí, pero lo que yo siento acá un poco es que no hay números, porque es que el Estado primero no tiene para dar de todo, y segundo, estoy de acuerdo con usted en el sentido, y con el señor Terry Weiss en el sentido que acá debía haber mucho más investigación, y se debería fomentar muchísimo más la investigación de muchísimas cosas. ¿Cierto? Uh-huh. Y no específicamente de unas, pero para eso necesitamos recursos.
Listo. A ver, le pregunto entonces ahora a Diógenes Orjuela, la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Tiene o no tiene sentido lo que dice Thierry Weiss a la hora de decir que esto de poner un compromiso del Estado con la investigación sobre el tema del VIH y del SIDA, pues es también crear una cierta discriminación tanto hacia otros males y otras enfermedades, como también pues como un poquito loco meterlo dentro de un pliego de peticiones de este tipo?
Sí, bueno, lo que primero que yo debo aclarar y lo creo que lo mencioné en un tuit hoy, cuando presentamos los 13 ejes que presentamos al presidente Duque, nos dijeron que no tenían claro qué era lo que queríamos. Y luego cuando presentamos los 13 ejes con sus componentes, nos dijeron que queremos es un golpe de Estado. Ni lo uno ni lo otro, ni los 13 eran incomprensibles, ni los 134 tienen que ver con un golpe de Estado. Pero hay otro asunto que es clave Y bueno, yo siempre he dicho, la gente tiene derecho hasta a pensar lo que sea hasta que no se tenga la suficiente claridad. De esos 174, de esos 34 puntos, 134 puntos, más o menos el 70% corresponden a asuntos que son acuerdos incumplidos. Uh-huh. ¿Cierto? Ustedes pueden encontrar, pueden ver en el documento, en la última, penúltima página donde dice acuerdos incumplidos, hay más de una lista como de 15.
Hay una lista de organizaciones sociales.
15, unas que entre 15 y 20 uh-huh. organizaciones sociales.
Sí, sí, sí.
¿Cierto? Ahí, si armamos esas 15 o 20 mesas de incumplidos, más del 70% de los puntos se van a ir para allá.
Pero detengámonos, en el punto de
ahora
arranque.
Sí voy para lo del SIDA.
VIH-SIDA.
Ahora sí doy.
¿Por qué eso? ¿Por qué no cáncer? ¿Por qué no otras enfermedades que igual hacen parte de la realidad de los colombianos?
Por varias cosas. La primera, principalmente, todo esto fue elaborado por un grupo de médicos, trabajadores de la salud, de las organizaciones científicas, es el tema discriminatorio que en general se presenta hacia mucha población por este problema del SIDA, por el problema de educación para prevenir esto, por el tema que tiene que ver con la incidencia laboral de mucha gente que tiene SIDA y es portador del SIDA o del VIH, por el manejo de los antirretrovirales y todo esto. Tiene una diferencia con lo del cáncer, ¿cierto? En el caso del VIH es que un buen manejo contribuye a que la morbilidad sea supremamente... Hoy hay más posibilidad que uno se muera de cáncer a que se muera de VIH si maneja el esquema de control, más o menos como lo establecen los médicos. No soy médico, ¿no? En todo caso... mientras que lo del cáncer es un asunto que todavía sí no lo ha resuelto la humanidad, pero tiene que ver con otro debate también, que es mucho más complejo, que es el tema de la prevención, etcétera. Pero yo me podría poner de acuerdo con ustedes en que el uno y el otro tienen un impacto supremamente grande en la sociedad, en la salud, pero el uno tiene que ver más con los efectos discriminatorios. Es más fácil que sea discriminada una persona por tener VIH que una persona por tener cáncer.
Sí, pero presidente de la CUT, en estas peticiones hay puntos muy importantes, pero si estamos hablando de una coyuntura de descontento con el gobierno actual, parecería de verdad como la solución a todos los males de todos los gobiernos, de toda la historia de Colombia, que difícilmente se van a solucionar pronto. ¿No es de pronto desbordado todas estas peticiones que se pueden hacer con el paso del tiempo, recomendaciones, pero no para levantar una protesta en las calles por una coyuntura específica?
No, mire, la pregunta tuya es muy importante por esto. Yo lo digo incansablemente. Si se trata de que abordemos una buena cantidad de los problemas que tienen los colombianos, ¿cierto? Que inclusive le doy sobre los 134 nuestros, le voy a dar un dato. En las mesas de conversaciones que tiene el gobierno y que han ido algunas organizaciones, el informe tenemos es que el gobierno ya tiene una acumulación de 5.000 puntos que se han derivado de todas esas conversaciones. Bueno, la gente plantea sus problemas. Nosotros hemos tratado de recoger al máximo los problemas que ha planteado muchísima gente. Y yo te respondo la pregunta muy resumidamente. A nosotros, desde que se trate de que podamos abordar muchísimos de los problemas que tienen los colombianos, el problema del tiempo no nos trasnocha, ¿cierto?
Pero eso llevaría más de un gobierno.
Y no importa. Yo te lo diría de esa manera. Si nosotros lográsemos hacer una agenda con este gobierno de en qué tiempo resolvemos unos, en qué otros, en qué se inicia a explorar sobre otros, eso daría una esperanza para el país. Yo creo que hay que darle una esperanza al país de que se pueden abordar los problemas, teniendo inclusive teniendo en cuenta las situaciones fiscales, las situaciones de dificultades que pueda tener el país. Pero a nosotros parece que es muy importante que se aborden los problemas.
Sí. Sí. Perdóneme para también darle la palabra a José Miguel Santamaría. Usted dijo en su cuenta de Twitter, los puntos que le envió el Comité del Paro parecen una mala copia del manifiesto comunista. Hay puntos que verdaderamente dan risa. ¿Qué puntos le dan risa? ¿Y por qué?
A mí el tema económico se me hace pues caótico, en el sentido que hay una cantidad de cosas que rayan con lo absurdo. Por ejemplo, pensar en el tema de nacionalizar otra vez Ecopetrol. Eso, pues Ecopetrol... Hoy en día es el 8% de Ecopetrol está en manos privadas.
El 11%.
El 11, como,
bueno, el 11%.
Sí, el 8 en grandes y 3 en personas chiquitas. Está en los fondos de pensiones, que de alguna manera, cuando los fondos de pensiones son dueños de Ecopetrol, terminan siendo los mismos ahorradores que están en los fondos de pensiones. Segundo, hay algunos clientes extranjeros, pero además no son relevantes, pero sí son importantes en el sentido del manejo de la compañía. Y el Estado lo que necesita es recursos.
Entonces, pues precisamente pensar, porque necesita entonces, recursos, ¿no generaría más utilidades el tener el 100% de la empresa?
No, porque es que comprar ahorita ese 12% que hace falta con una valoración de Ecopetrol más o menos al precio de la acción ahorita, que es unos 40 mil millones de dólares, estamos hablando que se necesitarían alrededor de 7 billones o 8 billones de pesos o más para comprar ese porcentaje de Ecopetrol, pero además Ecopetrol se está manejando bien, está generando utilidades bien. Mucho, ahí no toca meterse y además lo que toca hacer es que los activos que el Estado sepa manejar los maneje y los que no sepa manejar mejor que los manejen terceros. Es que volver uno a la estatización, ese no es el modelo ni que propuso Duque, ni el que están, yo creo que queriendo los colombianos. Ese es uno. Por ejemplo, sacar a Colombia de la OCDE. ¿Qué sentido tiene sacar a Colombia de la OCDE? Mucho. Acá hablan también, por ejemplo, de acabar con el 4 por mil. Por un lado.
Pero fue promesa de hace mucho.
Sí. No, eso lo han
porque
pedido
todos.
Porque
era un impuesto temporal,
sí,
además.
Pero lo que digo es que el problema del 4 por mil es que la cantidad, esto como yo digo, es la carta al niño Dios. Piden y piden cosas, pero quieren que quiten impuestos. Mucho, lo único que falta básicamente es que, mucho, que le exijamos al Real Madrid de que James sea titular.
A ver, don Diógenes, detengámonos en uno de los puntos que señala José Miguel Santamaría. El volver otra vez 100% estatal Ecopetrol, ¿eso cómo se logra? Por la misma cifra que él acaba de señalar, es una cifra inmensa que pues el Estado sencillamente no tiene como para salir a recomprar las acciones.
No las compraría el Estado, las compraría Ecopetrol, que es absolutamente diferente. Entonces, pero yo darte un dato, a septiembre de este año las ganancias de Ecopetrol son de 9.2 billones de pesos. Este año Ecopetrol ha estado batiendo récords. Pero si el 100% hubiese sido de Ecopetrol, ¿cierto? Las ganancias hubieran sido de más de 10 billones de pesos, porque en dividendos repartió más de un billón de pesos. Lo que nosotros decimos, es preferible que el gobierno, el Ecopetrol tenga sus ganancias sobre ahí va la base de tener el 100% de su poder accionario, pues porque va a recibir muchísimo más dinero. No hay mejor negocio que el petróleo en el mundo. Y no planteemos de que es comunista pedir eso. Eso no tiene sentido. Aramco es la mayor petrolera del mundo y él es del Estado árabe.
Acabó de salir a mercado.
La segunda
y se vendió la. Qué pena, se vendió la semana pasada.
Sí, la semana pasada pasó eso.
La venta más grande de acciones de la historia del mundo de acciones.
Y no tenía ningún pecado que fuera estatal. Gazprom es rusa y también es una empresa. Es decir, en general, las mayores petroleras del mundo tienen un altísimo poder estatal. Nosotros decimos, entre más presencia estatal tenga, pues es más ganancia. Aquí es, entre si uno quiere que todas las ganancias sean para Ecopetrol, que de paso de sus ganancias, no solo después de pagar impuestos, sino que además de sus ganancias le transmite unas cantidades de dinero muy importantes al Estado. Si no me equivoco, el año pasado le traspasó cerca de 7 billones de pesos, aún quedándole a Ecopetrol para sus propias inversiones. Así que Ecopetrol puede comprar sus acciones dentro de un plan que podría ser 3, 4, 5 años.
Pero no puede terminar siendo un antinegocio teniendo en cuenta que las reservas del país pues se van a acabar y están acabándose. Y más aún cuando ustedes, dentro de otro de los puntos, don Diógenes, dicen prohibir el fracking. Es decir, si hay fracking, pues habrá menos reservas, y si hay menos reservas, pues llegará un punto en donde Ecopetrol se volverá insostenible y terminará siendo pues es un mamut gigantesco que le costará mucho al Estado.
No, son mitos. No, porque entonces nosotros podemos decir que no pueden existir empresas estatales porque de pronto se acaban. Pueden acabarse siendo públicas, pueden acabarse siendo estatales. El tema del fracking es un tema que de alguna manera puede haber sido puede haber resuelto un problema en los Estados Unidos, pero no necesariamente aquí. Hacer fracking aquí, para que lo vayamos mirando en datos, resulta a más de $40 el barril con fracking, y eso no es necesariamente tan rentable para Ecopetrol.
Sobre el tema de salirse de la OCDE y renegociar los TLC, ¿eso no afectaría la seguridad jurídica del país y además la estabilidad jurídica del país y además el tema de la inversión? ¿Estar en la OCDE significa ser un país con mejores y buenas prácticas? ¿Y por qué entonces no estar ahí? ¿Por qué querer salirse?
Dos respuestas aquí que son claves. Nada le pasó a Estados Unidos cuando Trump resolvió que había que negociar sus tratados de libre comercio porque no le estaban dando los resultados que eran. Y Trump dijo, México, Canadá, renegociemos porque a mí ya no me sirven el NAFTA, exactamente. Y ni le bajaron la categorización en las calificadoras de riesgo ni nada de eso. Es un problema. Segundo, yo les diría fraternalmente, hagamos una encuesta si los empresarios de este país están contentos con los TLCs. Es que ellos mismos han venido planteando, y mire que no estamos hablando de eliminar los tratados de libre comercio, es de renegociar, porque hoy el país puede perfectamente establecer qué cosas no le están sirviendo al país, por ejemplo, en agricultura, que no le están sirviendo al país en términos de renglones de la agricultura, que es y renegociar para lo que no le estén sirviendo, sí. ¿Cierto? Eso no es un pecado, no lo tomemos de esa manera.
Yo creo, por ejemplo, lo de la OCDE es un tema y creo que vale la pena, y qué pena que me le quite.
Adelante, José Miguel Santamaría. Sí,
tranquilo, sí. José Miguel.
Y es por este sentido. Cuando empezó todo el tema de la OCDE, yo al principio, cuando iba a entrar a la OCDE, yo estaba en contra. Pues yo decía, oiga, el problema de la OCDE es que la mayoría de las entidades o de los países que están en la OCDE tienen un nivel económico más alto que Colombia, cuando uno los mira por PIB per cápita, cuando uno los mira por
salario mínimo. Es la aspiración que tiene Colombia de participar, ¿cierto?, en ese grupo.
Entonces,
de países.
Entonces íbamos a estar, haga de cuenta, como en un club demasiado cachetudo. Uh-huh. Se puede decir, un club donde cuando nos comparen, fíjese que cuando hacen comparaciones de la OCDE, siempre estamos en la parte de abajo. Y dije, oiga, de golpe nos van a presionar mucho para tener que hacer demasiadas cosas, uh-huh, para parecernos un poquito a eso. Eso de todas maneras pues salió adelante y nos metimos a la OCDE, pero hoy en día la OCDE no trae compromisos. O sea, lo que digo es que el otro día estuve en un programa de estos y la persona me decía, es que la OCDE está exigiéndole a Colombia que haga tal cosa. No, hombre, eso la OCDE funciona como funciona la ONU, como funciona la OEA, en el sentido
pero
que,
sí pide cosas. Hoy, pues, por ejemplo, la OCDE presentó su reporte sobre
corrupción
transnacional, claro, y le hace a Colombia, pues no sé si unas exigencias, pero le dice,
le
mire,
hace unos reparos
usted
y le dice,
no está,
oiga,
cumpliendo esto, hace dos años le pedimos esto, usted no ha cumplido. O sea, total, la OCDE de todas formas sí pide.
Total, porque exige unas buenas prácticas de manejo de determinadas cosas. Pero esto no es un tema, hemos dicho que ahora el enemigo es la OCDE. La OCDE no es el enemigo, la OCDE es una entidad que ayuda, y además están los países socialistas tal vez más importantes del mundo, como Noruega, como Suecia, están en la, sí, OCDE. Entonces uno dice, José Miguel, ¿por qué?
José Miguel, usted decía, y vuelvo a su trino, que esto parecía un manifiesto comunista, pero es que también hay peticiones, incluso lo dice Diógenes, que ellos quedarían contentos si el gobierno le pone una agenda, que no importa que sea de largo plazo, para estos temas que a ellos les parecen relevantes. Decir que esto es un manifiesto comunista no es deslegitimar también la protesta ciudadana, la movilización en las calles, y simplemente tacharlo de comunista, izquierdoso y malo, que
no,
a veces,
mire,
parece
de
que
hecho,
fuera sinónimo.
No, porque de hecho puse otro tuit que está por ahí donde digo, oiga, la oportunidad histórica que teníamos con estas movilizaciones era importantísima. O sea, ¿cuánto hacía? Y como lo ha hecho todo el mundo, que salió una cantidad de gente que quería unas reivindicaciones que eran importantes. Oiga, ¿por qué no piden lo que verdaderamente se necesita y no salir con este listado tan sumamente grande que seguramente va a terminar, pues, no saliendo lo que debería ser?
O qué tal pueda salir en compromisos más grandes del gobierno, aunque no sea todo lo que ellos piden.
Pero es que
pero
le cuento, es que por ejemplo, el tema de Ecopetrol o el tema de determinadas cosas de esas, pues es que eso no tiene ninguna viabilidad ni ningún. Es que lo que pasa es que acá el señor Iván Duque, que es el presidente de Colombia, salió elegido con un programa económico, y con un programa económico, pues de libertad económica, ¿cierto?
Con la mayoría, que a veces la mayoría no parece que lo estuviera respaldando en este momento.
Totalmente, pero en su momento salió elegido. Uh-huh. Entonces, ahora definir que vamos a cambiar el modelo económico, porque muchas de las cosas que se ven acá en el tema económico es un cambio del modelo económico.
Vamos a hacer algo, don José Miguel y don Diógenes. Vamos a hacer una corta pausa y al regresar vamos a revisar algunos de los puntos bajo dos enfoques. Número uno, si son puntos comunistas o no son puntos comunistas. ¿Listo? Entonces vamos a tratar como de ver qué es comunista y qué no es comunista. Perfecto. Dentro de este pliego, y también qué es viable y qué no es viable, porque es que también...
¿Qué es real y qué no?
Sí. Exactamente. Entonces vamos a listar todo nuestro listado y haremos esas preguntas. Esto al regresar, después de una pausa, porque aquí sigue la W.